cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Saludos a todos, bienvenidos a esta otra cara de África que realizamos desde el Centro de Información y Documentación Africana, Antonio Molina y Rafael Sánchez. Hoy vamos a hablar de nuevos vientos, vientos de cambio. Siempre hablamos de la influencia que tiene Occidente, que ha tenido el viejo continente, como llamamos Europa, que es igual de viejo, que igual de nuevo que cualquiera de los otros.
Claro.
Pero bueno, siempre hablamos de la influencia que hemos tenido los europeos sobre el resto de los países. Y muy pocas veces hablamos de cómo soplan aires nuevos, cómo vienen aires desde los países del sur hacia continentes tan viejos como el continente europeo, lo que llamamos multiculturalidad, que no es más que, bueno, pues una globalización de la cultura, ¿no?
Sí, bueno, además es una cosa que yo creo que es un vaivén. Porque así como Europa hubo en sus momentos no solamente la colonización, sino también al mismo tiempo la inmigración, porque en cuanto pasaba algún conflicto o había una catástrofe en Europa, pues los que se quedaban sin trabajo, se quedaban sin hogar, pues se marchaban a otro sitio, ¿no? Y así es como se ha llenado Europa, la América Latina, pues de migrantes de todas partes, especialmente pues de españoles, italianos, en fin, y polacos y ucranianos, en fin, yo que estaba en Brasil, pues los he codeado a toda esta gente, todas estas comunidades étnicas.
Estabas además en la zona que llaman un poco de la continental en cuanto a los europeos,
sí,
¿no? Que
sí.
Te encontrabas polacos, alemanes.
Claro, la colonización que se hizo.
Me refiero.
Sí, no, la colonización que se hizo al final del siglo XIX y principios del XX, pues fue ya cuando ya no existía la esclavitud, y entonces pues los colonos que iban para allá pues eran los europeos pobres, los muertos de hambre, que les ofrecían tierras y fueron abriendo así esas tierras a la civilización, si queremos llamar, en fin, entre aspas, ¿no? O sea, por lo menos llevaron para allá la cultura europea que tenían en cada uno de estos. Entonces, lo que parece es que las experiencias realizadas para involucrar a los ciudadanos de esos sitios en la construcción de sus sociedades y luego las prioridades que esta gente han tenido pues para orientar las inversiones públicas, esto es interesante porque nos da también a nosotros a veces un replanteamiento nuevo de los modelos de gestión territorial y sobre todo puede ser que sea el remedio para ganar la batalla a esa vía burocrática, a ese modelo, podemos decir, que es fuente y madre de todas las corrupciones. Y entonces, pues quizás lo que llaman el modelo participativo, que avanza también en transparencia, justamente porque el pueblo, o sea, la sociedad civil, puede meter la nariz en las cuentas de la administración, y al mismo tiempo también porque las decisiones ya no son tomadas por unos cuantos administradores, aunque en teoría hayan sido elegidos por el pueblo, sino que es el mismo pueblo, la sociedad civil, la que tiene voz y voto y la que, podemos decir, orienta así las prioridades, pues eso de los ayuntamientos, porque esto sobre todo es eficaz en la política local, ¿no? Y yo creo que es importante porque esto, al mismo tiempo que está solucionando esos problemas de corrupción y otros problemas que había de demasiado secretismo en la administración, pues quizás también sea una manera de, por retorno, que también puede ayudarnos a nosotros a revitalizar pues nuestras sociedades, como decías antes, del viejo continente.
Hablamos de la participación del pueblo, la participación que por antonomasia se celebra pues una vez cada, por ejemplo, cada 4 años, como en España, en las elecciones. Han sucedido elecciones en muchos países del sur. Vamos, yo creo que sería pues bonito, sí, analizar un poco, y me gustaría empezar por un país africano como es Liberia, que ha dado la sorpresa de dar la presidencia de un país a una mujer como es la señora Johnson Sirleaf.
Pues es la señora Ellen Johnson Sirleaf, es la primera jefe de Estado de África elegida por las urnas. Totalmente democrática, sabemos que enfrente de ella pues estaba ese famoso magnate, hoy día, cuando en sus tiempos jóvenes, famoso,
el popular George Weah, el jugador de fútbol.
Y entonces pues ella, una de las cosas que ha dicho es que quiere acabar con la corrupción administrativa y reconstruir el país arruinado después de 14 años de guerra civil. Y esto lo dice una señora, pues, que ya tiene 67 años, que además lleva una carrera de administración, no solamente en su país, sino también ejerció en varias instituciones internacionales, pues como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y quiere, pues, eso, que haya una transparencia internacional, porque muchas veces se ayuda a estos países y luego no se sabe dónde van los fondos, ¿no? Eso es clarísimo desde las independencias, Europa y, en fin, otros países, también Japón y Estados Unidos, han dado mucho dinero a África y a veces, pues, unas carreteras se han asfaltado 5 veces y aún siguen siendo de tierra, ¿no? O sea que eso no se sabe dónde ha ido el dinero, sí se sabe, pero vamos.
Muchas veces un dinero de ida y vuelta a Occidente, porque sí, iba, claro, para África, pero volvía rápidamente a los bancos,
a las cuentas de Suiza, eso es. Entonces, pues, tenemos así esto mismo de podemos decir, de las costumbres de corrupción. Pues hay países africanos como Nigeria y también el Congo, el antiguo Zaire, o sea, el Congo República Democrática, que ocupan los puestos más bajos en ese, quiere decir, más bajos en el sentido de mayor corrupción, sí.
Son los países más corruptos.
Eso. Entonces, pues, estamos viendo que ahora quizás con la nueva organización africana que está metiendo la Unión Africana, y luego también esa estructura que han hecho de que los propios países miembros puedan apreciar el grado de corrupción que hay en el país que quiere ser candidato a ciertos proyectos, pues eso también va quizás a frenar, aunque a lo mejor, pues, pasa como en todas partes, ¿no? Que se levanta la tapadera, se hace la cocina, se tapa otra vez y luego la olla, pues es el popurrí de siempre, ¿no? Pero, en fin, tenemos esperanza, por lo menos somos optimistas. Nos damos cuenta de que no solamente en África, porque en América, sobre todo en América del Sur, pues tenemos también las elecciones que ha habido en Chile, y ahí la candidata socialista Michelle Bachelet ha ganado las elecciones, y
también con grandes esperanzas por parte, claro, del pueblo, sí, de Aires de Cambio.
Tienen que los ciudadanos, pues, sí lo han decidido para fortalecer la democracia. Por tanto, de un país que aún está soltando, podemos decir, los últimos grados que tenía de dictadura militar, porque Pinochet aún continúa allí vivo, pues, en fin, a pesar de eso, Chile ha dado unos pasos enormes en cuestión de democracia, quizás sea el país más democrático de América Latina. En Bolivia, pues, fijaros que haya sido también extraordinario que un indio aymara, nacido en una chabola, que no estudió en las universidades, sino que se graduó en la lucha por las libertades, consiguiendo así ser un líder de los cocaleros, pues que ahora llegue a la victoria electoral y sea el primer presidente indio de Bolivia. Y luego, pues, ha triunfado con expresiones tan sencillas, pero que han ilusionado al pueblo, porque les ha dicho que va a hacer una justicia en la distribución de la riqueza. Porque en estos países lo que pasa es que los pobres son cada vez más pobres y luego hay pocos, pero los ricos son cada vez más ricos. Les ha hablado también al pueblo del reparto de las tierras, o sea, de una reforma agraria. Y luego, una justicia en la justicia. O sea, que cuando un pobre tenga que ir a los tribunales, pues que se le haga justicia, lo mismo que se hace a los ricos, ¿no? Entonces, estos tres objetivos podemos decir que son inmejorables en un pueblo que soporta la explotación de sus recursos, que al mismo tiempo recibe muy poco a cambio. Y Evo Morales, pues, claro, les ha dicho al pueblo que van a tener comida, vivienda y trabajo. Entonces, ¿qué quiere más?
Ahí queda eso, ¿no?
Claro, ahí queda eso. Vamos a ver si es capaz de hacerlo, porque ahora ya está empezando a tener dificultades. Pero, en fin, por lo menos ese es el programa y la buena voluntad. Y el pueblo, pues, está en marcha detrás de Evo. Veremos a ver lo que pasa. Luego, pues, el movimiento indigenista zapatista de México, pues, también camina en esa dirección. O sea que se podrá decir lo que se quiera, pero, en fin, también es una participación popular en la administración local y, en fin, y luego en la administración más elevada a nivel de provincias, etcétera.
Creo que uno de los primeros renovadores de estos aires de cambio fue tu querido Brasil, con la elección de Lula, una elección que trajo esperanzas a todo el mundo del sur. Por lo que significaba, se pusieron muchas esperanzas y muchos ojos en Brasil, y además también por la creación de los foros mundiales. Porto Alegre ha sido todo un cambio a la hora de la participación ciudadana.
Pero es que justamente en Porto Alegre, o sea, antes de ganar el Partido de los Trabajadores, como llaman al partido de Lula en el Brasil, antes de ganar las elecciones presidenciales, en Porto Alegre hace ya tiempo que la administración local, o sea, del ayuntamiento, podemos decir así, de la ciudad, que Porto Alegre no hay que olvidar que es una ciudad de 3 millones de habitantes, en la capital de todo el sur, pues ya estaba en manos del Partido de los Trabajadores, y con muy buena experiencia ya que ellos tenían de algunas ciudades más pequeñas, pues llegaron a proponer ese método de la participación ciudadana. O sea que los concejales, si son representantes de los diversos barrios de Porto Alegre, y al mismo tiempo también pues se da al pueblo podemos decir el proyecto de cada año, y sobre todo un presupuesto participativo. Quiere decir que se pide al pueblo, en diálogo local, como es natural, eso lleva consigo pues muchas reuniones a nivel de barrios y a nivel de, a veces hasta de calles, y entonces se le pregunta a la gente qué es lo que necesitan más, porque claro, a lo mejor pues le queremos imponer una autopista, y ellos pues están precisando a lo mejor sencillamente que les asfalten las calles del barrio, ¿no?
Ahí a los madrileños nos estás tocando el corazón, porque
ya, bueno, pues fíjate, si ayer lo hubiera preguntado a los madrileños lo de la M30, pues no sé yo cuánta gente habría dicho que a lo mejor necesitaban primero
muchas otras cosas.
Por eso, entonces pues yo creo que ese arraigo de estas innovaciones creativas de la América Hispana, que nos vuelven ahora, o sea, nos vuelven primero por la información que tenemos de esos foros mundiales, pero que al mismo tiempo hay ciertos organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que a través de, por ejemplo, la Unión Europea, pues ya va también orientando ciertos presupuestos para justamente llegar a esa gestión urbana, esa gestión de la sociedad civil, que no sean solamente los burócratas los que deciden lo que se va a hacer, sobre todo a nivel local. Esta, claro, pues lleva muchas veces a conflictos. Es natural que en una ciudad pues todo el mundo está de acuerdo a que se hagan las mismas cosas, ¿no? Pero en fin, hay también que priorizar y luego valorar esos conflictos urbanos. Hay que interpretarlos también como una fuente de solución creativa. O sea que, en lugar de enconarse, y por ejemplo los partidos políticos están haciéndose la lucha unos contra otros pensando solo en los votos de las elecciones, pues es capaces de beber en esa riqueza de las diferencias, pero para obtener un resultado socialmente positivo. O sea, cosas que, sea el partido que sea, cuando es para favor del pueblo, hay que ver un poco más lejos que la punta de la nariz de cada partido. O sea, que hay que ver las perspectivas de futuro, ¿no? Y esto, pues yo creo que eso podemos deber a los países estos del sur que están empezando a hacer estas experiencias que son fuentes de soluciones.
Pues aires de cambio, aires de renovación, aires de lucha por dar la voz a la sociedad civil. Algo en lo que siempre han estado. En esta lucha siempre han estado todas las radios culturales, como en las que participa La Otra Cara de África y Africanía, dar la voz a la sociedad civil, dar los micrófonos a la sociedad civil para que puedan expresarse. Muchísimas gracias, Antonio Molina, Rafael Sánchez, desde La Otra Cara de África, en el Centro de Información y Documentación Africana de CIDAD. La Otra Cara de África. Desde el Centro de Información y Documentación Africana de CIDAD. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31
o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAD.
Escucha Africanía.